Vamos con el gran primer nombre propio de esta tarde de lunes por su activismo en favor de las personas LGTBI+ con discapacidad y su lucha constante en favor de los derechos humanos. El escritor guipuzcoano Óscar Hernández Campanos se ha convertido en uno de los galardonados de la edición número 16 de los premios Pluma, reconocimientos que otorga la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales en colaboración con la Fundación 11. Dice nuestro invitado, Juan Teruel, ¿qué tal?
Hola, arratsaldeon, Irache.
Que su aportación es desde la vida y la literatura.
Qué bonito, ¿verdad? Sí, así lo dice él. Es de Rentería, pero desde hace unos años vive en Valencia. Se llama, como dices, Óscar Hernández Campano, escritor. Y bueno, vamos a hablar, por supuesto, de sus libros, pero también de lo que se ha convertido en la defensa de valores importantes. Así que saludamos a Óscar Hernández Campano. Arratsaldeon, Óscar.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú cómo estás? No sé si ya has digerido ese premio que te han entregado hace unos días, Pluma 2022, si te lo esperabas.
Pues la verdad es que no me lo esperaba, fue una sorpresa absoluta cuando me llamaron para comunicármelo. Me quedé un poco en shock, fue un honor, un privilegio. La verdad es que este tipo de reconocimientos nunca se esperan, porque en mi caso particular yo he hecho lo que he hecho a lo largo de mi vida y escribo lo que escribo pues porque quiero comunicar lo que me apetece compartir, porque defiendo los derechos de las personas con discapacidad y LGTBI por junto o por separado, porque creo firmemente en que hay que defenderlo, y nunca se espera pues que luego a uno le vayan a dar un premio. En fin, fue una sorpresa absoluta y estoy súper, súper agradecido, de verdad.
Bueno, pues hay que decir que no es el primero que recibe este año, Óscar. Ha sido Premio Imparables de las Artes, el año pasado Premio Museari de Literatura, premios que precisamente avalan ese perfil primero, evidentemente tu labor como escritor, pero lo que apuntábamos, ¿no? Cómo también desde tu día a día, desde tu vida, pues de alguna manera quieres ser también ese zarpazo hacia determinados discursos que están proliferando en los últimos tiempos, Óscar.
Sí, de hecho asistimos con una mezcla de estupor y preocupación y casi miedo al crecimiento de unos discursos que avalan el odio, la división y ponen en cuestión derechos adquiridos con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio incluso durante décadas por muchas personas y que no molestan a nadie, que son derechos que se han ido logrando y que profundizan en una sociedad más igualitaria, más democrática, más cívica y no molestan, no entorpecen los derechos de nadie y sin embargo la intolerancia pues vuelve a ponerlos en cuestión y vuelve a atacar y a amenazar con robarnos derechos a la ciudadanía, porque al final si se elimina el derecho a un colectivo se está mermando la libertad de toda la ciudadanía, de toda la sociedad en su conjunto. Yo llevo muchísimos años pues haciendo cositas en pro de los derechos, por un lado de las personas con discapacidad y por otro de las personas del colectivo LGTBIQ. Y todos los logros que hemos ido consiguiendo, pequeños o mayores, no han ido en detrimento de nadie. Así que no queda a mí siempre me queda un poco la duda, ¿no? El por qué hay quien quiere que se pierdan estos derechos.
Es verdad que ese doble perfil de persona del colectivo con discapacidad no ha proliferado mucho, no hay mucha gente, ¿no?, que haga suya esa doble defensa, Óscar.
Bueno, pues porque, a ver, los haylos, como las meigas, pero realmente existe una doble discriminación, claro, que está muy tratada, muy estudiada, muy documentada, incluso dentro del mismo colectivo LGTBIQ, para con las personas con algún tipo de discapacidad o de diferencia, en fin, en sus capacidades físicas o sensoriales. Eso es así, y en parte quizá porque la sociedad en la que vivimos, muy materialista, muy individualista y muy volcada al culto al cuerpo, a la perfección, pues hace que las personas con que no entran o no entramos en un canon determinado, quedamos doblemente discriminadas. Entonces la Fundación 11 tuvo a bien, o tuvo la idea, o tuvo en fin, la inspiración de colaborar con la Federación Estatal LGTBIQ en los premios Plumas y Látigo, para también hacer visible esta doble realidad que existe, me consta, y es numerosa, pero que generalmente queda invisibilizada.
Óscar, tú dices que sin visibilidad estaríais en las cavernas, y como bien apuntas, a veces parece que dentro del colectivo LGTBIQ los referentes son unos concretos, son determinados cuerpos, determinados estándares. Contra eso supongo que también a veces toca luchar. ¿Conseguir esa visibilidad sigue siendo un trabajo cansado?
Bueno, toda lucha por conseguir derechos acaba pasando factura, que como poco es el cansancio, ¿no? Porque, por desgracia, las cosas no se consiguen de hoy para mañana, salvo muy contadas excepciones. Entonces son años y años y años. Pero a ver, que nadie está en contra de, digamos, de un modelo físico, de un cuerpo normativo, de una belleza canónica, en absoluto. Lo que se trata es que no todo es eso. Hay también otro tipo de cuerpos. Hay personas que resulta que pasan de los 40, pues tienen la manía de cumplir años, ¿no? O tenemos, y entonces a partir de los 40 sigue habiendo personas. Y, igual que, por ejemplo, en el cine, ¿no? Hay una lucha, me salgo un pelín para decir, la lucha de las mujeres, de las actrices, sí, que cumplen una edad y que se ven relegadas.
Completamente, bueno, pues, no hay papeles escritos para ellas.
Entonces, más allá de los 40 o de los 50, si queréis, de la edad que sea, sigue habiendo LGTBIQ, sigue habiendo personas, sigue habiendo gays, lesbianas, trans, y más allá de las tallas estándar también. Porque hay personas pues que son más grandes o son más pequeñas, o que pues tienen una discapacidad, o tenemos una discapacidad. Entonces no se trata de ir en contra de, sino de decir, hay sitio para todos y tiene que haber visibilidad para todos y para todas. Todas las personas con sus diferentes capacidades, por eso yo digo un concepto así inventado entre comillas, discapacidad, ¿no? La diferente capacidad, todos cabemos. Porque no solo se trata de lo que se ve, sobre todo cuando la manifestación del orgullo y tal, las caravanas, las carrozas con todas las personas tan bellas y tan hermosas, y muy bien, genial, se lo han currado todo el año en el gimnasio, pues salen, ¿no? Bien, pero no solo es eso. El foco no hay que ponerlo solo en eso. También va mucha gente delante o detrás de muchas pancartas reivindicativas. Y ahí hay de todo. Ahí hay personas más mayores, más jóvenes, menos delgadas o como queráis, ¿no? Se trata de la visibilidad. Por eso este premio creo que lo he recogido yo en persona, pero en realidad abarca a mucha más gente, a todas aquellas personas, hombres y mujeres con diferentes capacidades que también se sienten deseo, amor, como queráis llamarlo, por personas de su mismo sexo, que también existimos.
Quizá por todo esto que nos cuentas, cuando decides escribir la secuela del viaje de Marcos, el libro que sin duda, bueno, pues en su momento te catapultó a la fama, tenías apenas 25 años, cuando la popularidad llama a tu puerta, 2002, publicas el viaje de Marcos, una novela que ese mismo año ganaba el cuarto premio Odisea de la literatura. Es un libro que tú habías escrito años antes, con 19, pero que habías dejado ahí guardadito en un rincón, y durante este tiempo, pues evidentemente, tras una publicación de éxito suelen llegar las peticiones de la continuidad, una segunda parte. Tú te habías resistido, durante 20 años te habías resistido a publicar esa secuela, pero finalmente lo hiciste el año pasado, publicabas 50 años no son nada, y más allá de hablar de la homosexualidad, de esa historia que nos conquistó de Marcos y ideales, no dudaste en incorporar otro tipo de diversidades, ¿no? Se ve también aquí tu propia evolución, la propia evolución incluso entiendo que de tu discurso, Óscar.
Sí, por supuesto, porque Yo escribí El viaje de Marcos muy jovencito, lo escribí como una manera de plasmar sobre el papel lo que a mí me preocupaba o lo que a mí me atenazaba o para poder, digamos, seguir respirando, y de hecho por eso se quedó en un cajón varios años hasta que, bueno, hice mi proceso de salida del armario, etcétera, y lo empecé a mover, y fue gracias a Íñigo Lamarca, el que entonces era presidente de Gaitu, de la Asociación LGTB del País Vasco, y luego fue a Arteco muchos años, pues fue gracias a él que me animó a que esa historia llegara a más gente, ¿no? Y me animó y me ayudó un poco pues para buscar editoriales, etcétera. Y así fue como lo envié al premio Odisea y resultó ganadora hace ahora 20 años. Y yo, como bien decías, me pedí a la editorial, como había sido un libro de éxito, darle continuidad, y yo no le encontraba sentido a darle una continuidad porque la historia era la que era. Sin embargo, pasan 20 años y ya no era una historia para salir del armario. Entonces me di cuenta de que tenía que escribir una historia para que no nos devolvieran al armario, ¿no? Hablabas al principio de los discursos de odio, de todas estas cosas, y me di cuenta de que era una posibilidad, una oportunidad para, por un lado, satisfacer a la gente que durante años me había pedido una continuidad de aquella historia de Marcos, de Alex, etcétera, y por otro, para denunciar a través de la literatura, que es como concibo o el sentido que le doy a la literatura, ¿no? Como un instrumento de la cultura, pero también para criticar a la sociedad en la que vivimos o las injusticias. Entonces, por otro lado, era también aprovechar esa novela para llamar la atención sobre estos discursos de odio y sobre lo que podía llegar a pasar, ¿no? Entonces, esa combinación resultó que encajaba bien, y bueno, escribí esta novela en la que 50 años después, es decir, en 2020, los protagonistas, pues algunos ya con muchos más años y otros jóvenes también que se incorporan de diferentes, con mucha diversidad entre ellos, porque ya incluí gays, lesbianas, hay un personaje trans, hay personas con discapacidad, etcétera. Incluí todas estas reivindicaciones, ahí también se habla de la problemática de la violencia de género, de las migraciones, de la xenofobia, etcétera. Incluí todo esto para que la novela fuera coral y satisfaciera a ambos, ¿no? Tanto a los lectores del viaje de Marcos como a los nuevos lectores, y mis propias inquietudes respecto al discurso de odio que estábamos viviendo.
Un discurso, lamentablemente, suele quedarse un garbeillo por redes sociales, demasiadas veces legitimado, blanqueado, pero de tus años como profesor o en esos cursos que das con público joven en la sala, ¿te hace tener fe, esperanza en nuestros jóvenes, Óscar?
Sí, por supuesto. Yo durante mis años como profesor de educación secundaria y bachillerato, como después cuando acudo a diferentes institutos a hablar de literatura, veo que entre adolescentes alrededor 15, 16, 17 años, primero todos estos temas los tratan, los viven con una naturalidad en general pasmosa, y que me da mucha envidia sana, ¿no? Porque 30 años atrás pues no lo podíamos vivir así. Me encuentro con parejas de chicos, parejas de chicas, con estudiantes trans que están viviendo quizás sus primeros, su transformación, su tránsito, que están y que sus compañeros y compañeras lo viven con naturalidad. A mí con 16 años, o sea, ni me parecía de ciencia ficción poder ya cogerse de la mano, ¿no? Con otro chico, por ejemplo, en mi caso, en un instituto, y hoy en día, por suerte, eso ya se va viendo con más naturalidad. Entonces, sí, esperanza queda. Hay un reducto, según las encuestas, no es pequeño, ¿eh? Alrededor de un 25% de esa franja de edad, que tienen una manera de pensar que nos retrotrae a épocas en blanco y negro. Y por suerte es una minoría, pero no es una minoría pequeña. Y ahí es donde la educación, la cultura, los medios de comunicación, ahí tenemos que trabajar y remar todos en la misma dirección para consolidar los derechos.
Vamos poco a poco agotando el tiempo, se acercan las noticias de las 5, pero sí que queremos hablar, Óscar, de tu última novela, que se llama La reina de Icnusa, va por su segunda edición y se desarrolla en Cerdeña, aunque sea en un minutito. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Porque se aleja del todo de esto que, de lo que venimos hablando en los últimos minutos, ¿verdad?
Sí, me alejo, pero no me alejo, porque en realidad La reina Icnusa, es cierto que en La reina Icnusa también aparece la realidad LGTB, uh-huh, de una manera quizá más transversal o más circunstancial, pero también está. Pero he querido, me apetecía escribir una novela que hablara también de otra gran circunstancia que yo he vivido como persona, y en Euskadi lo hemos vivido, que es el tema del nacionalismo y del secesionismo y del independentismo. Entonces es una novela que habla de, que trata de eso, una novela aparentemente policíaca, aunque combina con el thriller político, tiene elementos de novela histórica, y al final Cerdeña es un lugar lo suficientemente lejano para poner distancia y lo suficientemente cercano para que nos sintamos identificados. Y he querido poner encima de la mesa e invitar a la reflexión sobre todos estos temas.
Bueno, pues nos lo anotamos también, ¿eh? Hay que descubrir a Óscar Hernández Campano como escritor. Si no habéis tenido la oportunidad de hacerlo, podéis seguir además a través de sus redes sociales. También tiene página web, ¿verdad?
Exactamente, tú me corregirás, pero www.oscarhernandezcampano.com.
Exacto.
Nos lo has puesto fácil.
Sí, es fácil. Ahí podréis encontrar muchísima información sobre mis novelas, relatos. La verdad es que estoy muy contento porque poco a poco voy creciendo como autor, y para mí es, quiero daros las gracias por invitarme a estar hoy en vuestro programa, porque es un honor, aunque ya hace muchos años que vivo fuera de Euskadi, vivo en Valencia, pero bueno, Euskadi es mi casa.
Exacto.
Y vuelvo siempre que puedo.
Y está tu radio también.
Exacto. Por cierto, hablando de relatos, si todo va bien y los planes no han cambiado, en 2023 tiene previsto ver la luz una antología de relatos, ¿verdad, Óscar? Recopilación, sí, de lo que ya has ido publicando, así que estaremos muy pendientes de lo que esté por venir. Merecido Premio Pluma 2022, Óscar Hernández Campano. Fortísimo el abrazo.
Un abrazo, es que ricasco, y un honor estar con vosotros. Gracias.
Muchas gracias, Agur.
Agur. Agur.
Eres literatura y ciencia de la fe, dale sentido a mi existencia.
Que sí, que dímelo a mí, que yo ya sé que mueres por mí. Cuando al fin encuentras a tu estrella, la verdad da igual si sé lo ella.